Y damos la más cordial bienvenida a los amigos que a través de la página del internet escuchan nuestra programación de Radio Bautista. Estamos en nuestra mañana del día 4 de mayo del año 2008 y este día celebramos el Día de los Misioneros en los Estados Unidos. Han venido unos veteranos de la guerra, personas que han estado en Irak, en Afganistán, personas que han peleado en Vietnam, y hemos celebrado, y esta mañana inmediatamente después del culto tenemos una comida en honor, un almuerzo en honor a ellos. En nuestra iglesia nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en respeto a la palabra de Dios y vamos a irnos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. First book of the Bible, Genesis chapter 37. Génesis capítulo 37. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Los Indeseables, personas que no son deseables, personas que muchas personas nos rechazan, nos repudian, no quieren nada con nosotros, nos marginan, procuran el mal, desean el mal de nosotros, nos odian, nos tienen envidia, buscan siempre que aquellas cosas malas tengan que suceder en nuestra vida y hacen todo lo posible porque ellos sean los ejecutores de que esas cosas pasen en nuestra vida. Comenzamos una serie, nosotros en esta mañana, llamada Los Indeseables. Y en el capítulo 37, versículo 1 al 4, vamos a dar lectura. Yo voy a leer del 1 al 3, pero en el versículo 4 nos unimos todos y dice así el Señor en su palabra. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, leemos todos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Padre, que estás en el cielo, Señor, bendecimos tu nombre, te agradecemos con todo el corazón por esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que deje, Señor, todo pensamiento que nos perturbe afuera, que no haya nada, Señor, que en este momento interfiera en lo que deseamos hacer, que es escuchar tu palabra. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Hemos orado por este día y ahora, Señor, pedimos de tu intervención. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. Aquella persona que representa un peligro a sus intereses, aquella persona, oiga esto, que es superior a usted, y usted no acepta que esa persona sea superior, esa persona es un indeseable. You don't want him around. Y usted va a hacer todo lo posible porque esa persona desaparezca. Su tirria, su incompetencia, su celo, la va a usted a obligar a inventarse cosas. Su celo, su tirria, su envidia, va a usted a provocarle a que usted haga cosas con tal de que esa persona ya desaparezca del mapa o desaparezca del grupo o del medio donde usted vive. El diccionario, lamentablemente, no es muy claro en la descripción de la palabra indeseable. Solamente dice que es una persona que representa una amenaza a los intereses propios. Esa persona es considerada como una persona detestable, como una persona indeseable. Y también indeseables han sido una cantidad de personas a través de la historia de la raza humana, personas que simple y sencillamente que han llegado a ser superiores a los otros, y hoy se los voy a comprobar, y que ellos, porque no caen bien, porque simple y sencillamente porque son superiores, ellos son víctimas de complots, son víctimas de personas enfermas, son víctimas de personas desquiciadas, que van a hacer todo lo posible por eliminarlo. Pero estas personas no se han dado cuenta de una cosa, que Dios no está ciego y que Dios siempre intercede por los que Él ama. y toda la vida va a poner las manos. Y Rogelio, ayúdenos con el niño, no sé si la hermana nos podría ayudar. Su nietecito no le va a dejar escuchar el sermón, hermana. O alguna hermana que nos pueda ayudar acá, por favor, para que pueda. Hermana Nene, te lo pido, por favor, gracias. Entonces, van a haber personas que van a intentar y van a lograr, pero Dios no está ciego. Y Dios va a venir y va a intervenir por aquellos a los cuales Él ama, por aquellos a los cuales Él tiene un plan. Y vamos a ver en esta mañana nosotros una serie de tres personajes. Tres personajes que son, por ejemplo, que fueron indeseables. Tres personajes que representaban una amenaza a los intereses de estos enfermos, que más adelante nosotros vamos a ver. El primero que yo quiero que usted venga conmigo, y vea usted capítulo 37, versículo 1 al 4. Acabamos de ver el versículo 4. Fíjese qué es lo que le pasa, por eso se lo voy a explicar. Aquí no hay pierde, aquí no se trata de venir y defender una opinión. Aquí se trata de venir y defender un principio. Mire, si usted siente alguna tirria, alguna incomodidad con alguien, usted nunca le va a hablar pacíficamente. Nunca. Va a buscar toda la forma de respetarlo. Va a buscar toda la manera, la forma de provocarlo. Porque usted tiene una tirria y usted está empecinado. Usted está empecinada con esa persona. No le va a respetar. Mire lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y dice la Biblia, y no podían hablarle pacíficamente. No le puedes, no lo vas a lograr, nunca vas a tratar a esa persona con respeto. ¿Por qué? Porque no te cae bien, porque es indeseable. You don't want him around. Eso es todo, period. Ahora, nosotros hemos sido indeseables, ¿por qué? El color de nuestra piel. Uy, tanto negro que hay aquí. Sí, somos rechazados por el color de nuestra piel. No nos quieren porque somos morenitos. No nos quieren porque somos... Y cuidado con esas expresiones malas y feas que se dicen en contra de las personas de color. Bueno, nos rechazan por nuestro estatus migratorio. ¡Ay! Solo mojados van ahí. Nos rechazan porque no somos de este país. Nos rechazan porque no tenemos nosotros por nuestro estatus migratorio. Nos rechazan por nuestro estrato social. Ay, no, mira qué barrio donde vive. Pura mugre. Qué barrio más feo. Qué colonia más horrible. Sí, nos rechazan porque vivimos en un barrio que no es el barrio más famoso. Nos rechazan por nuestro nivel cultural. Pobrecitos. Tan atrasados. Tan retrógradas. Ay, pobrecitos estos personajes. Ay, mire cómo son. El nivel cultural, porque son nacos, porque vienen del proletariado, porque vienen de la chusma. Muchas veces nos rechazan por nuestra conducta o por nuestro comportamiento. Y la mayoría de nosotros hemos sido rechazados por nuestras creencias. Nos rechazan por nuestras convicciones. Nos rechazan y somos indeseables por la fe que tenemos en nuestro Dios. Nos rechazan porque somos evangélicos. Nos rechazan porque somos cristianos. Dice que somos cristianos. Y hace muchos años, este hombre lo vivió, José lo vivió. Y esta mañana vamos a dar inicio a una serie de sermones en las cuales aparecen varios de los personajes que fueron indeseables. Pero ¿sabe una cosa? ¡Qué lindo! Que estos que fueron indeseables nunca dejaron de hacer lo que Dios les mandó hacer. Y las personas que quisieron humillarlos, y las personas que les desearon el mal, y las personas que procuraron perjudicarlos, fueron las personas que terminaron hundidos. Se lo voy a comprobar en esta mañana, y vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 37, versículos 5 al 11. Ustedes conocen la historia de este hombre. José es el enigmático, el personaje a todo dar, es la tipología de Jesucristo, se vive perfectamente en este hombre José. En el capítulo 37:5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El día viernes nosotros teníamos un culto. Todos los días viernes estamos estudiando recientemente la primera carta del apóstol San Juan. Y hablábamos en el capítulo 3, donde dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Y hablábamos de tres cosas y habíamos dicho esto: que queríamos trabajar en la mente y darnos una terapia. Y queríamos erradicar del corazón y de la mente de cada uno de los presentes en esa noche a que no permitiéramos que en ningún momento un sentimiento de aborrecimiento se incubara en nuestro corazón. Y habíamos dicho una cosa, que nosotros no podemos aborrecer a nadie, ni siquiera aquellas personas que no creen igual que nosotros. Se lo voy a explicar por qué. La Biblia dice que Dios ha creado al ser humano, creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Cuando habla de la imagen y semejanza de Dios, es que lo creó de acuerdo a su intelecto, a su sentimiento y su voluntad. Aunque esa persona no crea igual que usted, aunque esa persona no piense igual que usted, aunque esa persona no comulgue lo que usted comulga, aunque esa persona difiera y no comprenda lo que usted comprende y no entienda lo que usted entiende, usted no puede aborrecerlo. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando usted y yo aborrecemos a una persona, aunque no crea igual que nosotros, estamos aborreciendo a algo que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Dos. Nosotros no podemos aborrecer en ningún momento a lo que Dios ha amado. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a quién. Por lo tanto, si usted aborrece a una persona, usted está aborreciendo lo que Dios ama. Y eso no puede ser. Por eso dice Juan, por eso lo dice claramente, el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, no conoce a Dios. No puede haber resentimiento. Usted no puede permitir que su corazón sea la incubadora de un sentimiento de aborrecer a otra persona. Y tres, que fue lo que vimos el viernes, usted no puede aborrecer a una persona que es su hermano en Cristo, que es su hermana en Cristo, porque esa persona ha sido comprada con el precio de la sangre de Jesucristo. Y si Dios le amó y Cristo lo compró, ¿cómo es que usted se atreve a aborrecer algo que Cristo ama y por quien ha muerto? Estos le aborrecían tremendamente. Ellos no podían entender, ellos no les pasaba en la mente que su padre amara más a José. Y luego viene José y les cuenta un sueño. Pero dice el versículo 7. Y aquí estábamos, dice, y aquí estábamos manojos. Empieza a contarles el sueño José en el 7. En medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Mira lo que dice. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y mire lo que dice la Biblia. Y le aborrecieron aún más. Aquí hay tres, en cinco versículos, hay tres expresiones de aborrecimiento. Le aborrecieron porque su padre lo amaba más. Le aborrecieron porque tenía un sueño. Y le aborrecieron porque él había dicho que él iba a señorear. Por eso no podían hablarle pacíficamente. Y José, a la edad de 17 años, entendió que he was unwanted. No era deseable. They don't want me around. Ellos son mis hermanos, ellos son mi familia, pero no me quieren. Y fue tanta la tirria, fue tanta la envidia, y fue tanto el coraje y la incompetencia de esta gente, que como se dieron cuenta que José era superior a ellos, empezaron a hacer un complot. Y dijeron, lo vamos a meter y lo vamos a ahogar en una cisterna. Y Dios tenía preparada la cisterna y estaba sin agua. Lo sacaron de ahí, hicieron un complot, hicieron una mentira y vamos a matarlo, vamos a fingir que vamos a matar a José. Y le llevaron un pedazo de la manta, del abrigo que le había hecho José, de colores, lleno de sangre de unos animalitos. Y le hicieron creer a su papá que lo había, un animal lo había matado. Después de eso lo intentaron vender a los ismaelitas y los ismaelitas a los madianitas y terminó en Egipto. Kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y lo vendieron. Pero en mi Biblia dice el capítulo 39 y en su Biblia dice el capítulo 39 versículo 1 al 4. Cuando Dios está contigo, oíme lo que dice la Biblia. Por eso no lo repetimos y no lo repetimos de memoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hombre? If God is with us, who's against us? Si Dios está de nuestra parte, si nosotros somos el especial tesoro de Él, ¿quién puede dañarnos? Y allá va José y es vendido por sus hermanos, lo venden como esclavo. Y mire lo que dice la Biblia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. esto es lo lindo y esto es lo que más le da tirre a la gente. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿Y sabe usted qué le hizo el egipcio? Le hizo su mayordomo en la casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José era un indeseable por sus hermanos. No le hablaban pacíficamente. En 5 versículos aparece 3 veces la expresión: lo aborrecían y lo aborrecían y lo aborrecían. Queremos la muerte, ojalá que lo mate, ojalá que se ahogue, vamos a venderlo, queremos erradicarlo, queremos nunca más volverlo a ver en la vida. Y dice que llegó José a donde Faraón, y Faraón vio que José era un muchacho distinto, que Dios estaba con él y lo hizo un varón próspero. Y Faraón vino y lo hizo el mayordomo en la casa. Por todas las cosas buenas que habían pasado en la vida, apareció un incidente por ahí que la esposa de Faraón había querido más o menos tener algo que ver con José. José dice: no, mira, señoras feas, no me gustan, así que con permiso, ¿verdad? Así que por un lado, vámonos. Y lo metieron en la cárcel. Y llega a la cárcel y dice: hoy sí lo terminamos, hoy sí lo fulminamos, hoy sí está acabado, hoy sí está terminado. Y llega a la cárcel José y se convierte en el número uno en la cárcel después del alcaide, después del alguacil de la cárcel. Sale de ahí y pasan 13 años. José ya no tiene 17 años. Pasan 13 años. José ya es un hombre ahora de 30 años. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 41, 37 en adelante. Intentaron ahogarlo, intentaron matarlo, lo vendieron, lo hicieron alejar de su presencia. Llega a Egipto y ahí llegó a ser una bendición. No solamente fue una bendición él, sino que a todos los que lo rodeaban, todos los que conocieron a José, llegaron a ser bendecidos. Capítulo 41, 37, mire lo que dice. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho esto, saber todo esto. Oiga esto, no hay entendido ni sabio. Ah, con razón no lo querían sus hermanos. Porque era mejor, porque era superior. Por eso, ¿no será que probablemente en su barrio a usted no lo quieran porque es el que tiene la casa más bonita? Probablemente a usted en la colonia no lo quieran porque usted en su casa tiene los mejores carros. Probablemente en la escuela usted no lo quieren porque usted es el mejor estudiante. ¡Ah, sos un nerd! ¿Por eso no te quieren? ¿Por eso no te quieren porque tienes la novia más bonita? ¿Por eso no te quieren? Porque tienes las más grandes habilidades. Por eso la tirria es la envidia. Y a José le dieron y le dieron y le dieron y nunca dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y viene José y se convierte en 30 años. Había un problema y un sueño y él vino y descifró y sacó todo el enigma que había y se lo empezó a contar a Faraón y le dijo: hombre, le dice, en realidad no hay otro hombre más inteligente, más sabio que tú. Y usted sabe qué fue lo que sucedió en adelante en el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará, ¿cuánta parte de mi pueblo dice? Todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú, mayor que tú. Digo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre ¿cuánta parte de Egipto? Toda la parte de Egipto. Siempre hemos dicho esto en la iglesia: hay lugares donde no lo querrán, pero hay otros lugares donde sí será bienvenido, hombre. Y no se preocupe, será uno o dos que a usted no lo quieran, pero usted ya está dando cuenta. ¿Sabe por qué no lo quiere? Porque usted es superior que ellos, hombre, porque usted es mejor que ellos. Pero eso no se trata de que todos no lo quieran y el día que lo corran, bueno, vámonos, aquí no nos quieren. Habrá un lugar donde verdaderamente a mí sí me aprecien, verdaderamente donde a mí sí reconozcan mis aptitudes, mis habilidades, que aquí me hacen la vida imposible, me levantan un montón de chismes, me levantan un montón de calumnias, un montón de injurias. Bueno, vámonos, aquí ya no podemos estar entre salvajes, entre bestias, entre animales. Vamos a buscar un lugar donde haya gente verdaderamente pensante. ¿Y sabe usted qué lo hizo? Lo hizo Faraón, el primer ministro de todo Egipto. ¿Se imagina usted lo que dice el versículo 45? Y llamó Faraón el nombre de José, capítulo 41-45. Y llamó Faraón el nombre de José, Satat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El indeseable. Aquel hombre que quisieron matarlo, que quisieron ahogarlo, que lo vendieron, que lo desterraron. Ahora soy el primer ministro. Pero ¿sabe usted qué fue lo que pasó? Que aquellos hombres que no lo quisieron, llegaron unos momentos de 7 años de vacas flacas. Llegaron 7 años de hambre. Llegaron 7 años de necesidad. ¿Y usted sabe quién les dio de comer a ellos? José. ¿Cómo es la historia, verdad? ¿Cómo son las cosas? Venga conmigo ahora, Daniel. Vamos a ver al segundo indeseable. Vea usted conmigo. Para que usted se ubique, mire, si usted se ubica en su Biblia y agarra la mitad de su Biblia, lo va a tirar inmediatamente al libro de los Salmos o Proverbios. Ahí usted se va y va a encontrar Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y luego el libro de Daniel. En el libro de Daniel, véngase conmigo por favor al capítulo 6, versículo 1 al 4. Y la historia pareciera como que se repitiera después de 2000 años después de este incidente, se repite una historia similar. Ahora le toca a Daniel. Daniel había sido uno de los jóvenes que habían salido deportados después de que Nabucodonosor, allá de Babilonia y de los caldeos, habían incendiado Jerusalén y se habían llevado cautivos. Allá en el año 586 se los habían llevado cautivos allá a Babilonia. Y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y estaba también Daniel. Y Daniel había llegado, representaba una amenaza. Le habían cambiado su nombre, le habían cambiado sus alimentos, le habían prohibido orar y hablar de su Dios allá en Babilonia. Y llegó Daniel, y Daniel halló gracia delante de Nabucodonosor. Y Daniel halló gracia delante de Belsasar, los dos reyes caldeos. Se mueren ellos y entra Darío y entra también Ciro, de la ley de Media y de Persia. Y entran los persas y le pareció bien a Darío. Dice, aquí hay un hombre, he oído, tiene cartas, tiene credenciales. Este hombre tiene un buen testimonio, este hombre es un tipazo, es todo un caballero. Y dice el capítulo 6, versículo 1 al 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales, le voy a explicar por qué Daniel era el número uno. De los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, ¿qué dice? Por eso nos tienen envidia. Because we're better. Somos superiores. No que lo digamos nosotros, no como dijo ahora nuestra hermana Adela Garza. No que querramos ser alguien. We are somebody. That's the big thing. Ese es el gran problema. No que querramos ser, algún día ser reconocidos. Somos alguien. Somos hijos de Dios. Ahora, claro, Daniel era superior a ellos, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero como estos ineptos, estos envidiosos, estos llenos de triquiñuelas y de patrañas y mentirosos y calumniadores. Entonces vinieron los gobernadores y los sátrapas y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y en ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era otro indeseable. Daniel entró en un mundo donde dice, ¡qué peste! ¡Qué cáncer es esta gente! Esto no entiende que yo siendo judío tenga que venir aquí a Babilonia y de los caldeos. ¡Y qué vergüenza! Que de todos los caldeos, que de todos los medos y de los persas, Darío no encuentre a una persona. ¡Qué tristeza, no! ¡Qué vergüenza que Darío haya tenido que seleccionar a un judío! Quiere decir que no habían caldeos buenos y que no habían medos y persas buenos. Y eso les incomodó, pero tremendamente, a los gobernadores y a los sátrapas. Y empezaron a buscar la forma de cómo perjudicar y dañar. Ajá, le vamos a buscar, a ver qué defecto tiene, a ver qué es lo que ha dicho, a ver con quién ha estado, a ver qué compró, a ver qué vendió, a buscarle todo. Y sabe la cosa, y no le dieron falta, porque Daniel era fiel. Entonces, como no toleraban y no entendían esto, dijeron, mira, rey, no podemos quitarnos de encima esta peste, no podemos quitarnos de encima a este hombre al cual detestamos porque es indeseable. Firma un edicto para que toda persona se arrodille ante el Dios nuestro. Y se firmó un decreto donde toda persona tenía que someterse a la autoridad de Darío. Y lo firmó con su anillo y su edicto, y era irrevocable. Y todos lo hicieron, menos Daniel. ¡Ah! Ya hallamos algo, ya encontramos algo. ¿En qué vamos a perjudicar a Daniel? Que no se somete al rey. Entonces el rey dijo, Daniel, me pesa en grande manera, pero hay un gran problema. Yo he firmado un edicto y parece que tú no estás siguiendo los delineamientos de aquí del sistema, del gobierno, del imperio. Así que para ti está preparado el foso de los leones. Y fueron a tirar a Daniel al foso de los leones, los reyes y los sátrapas. Les fueron a tirar. Y cuando tiraron a Daniel al foso de los leones, Daniel cayó. Los leones no le mordieron ni una uña, ni pedicure le hicieron, ¿verdad? Ni lo tocaron. Daniel salió de ahí ni siquiera oliendo a león, nada. Pero en la noche, porque había que cerrarse y poner un sello del rey, llega Darío y se acerca y le dice, Daniel, le dice, estás vivo. Daniel le dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones, de los leones? Y Daniel abajo le dice, vive para siempre, oh rey. Que mi Dios, al quien yo sirvo continuamente, envió su ángel para librarme de los leones, porque ante él yo he sido hallado inocente y delante de ti yo no he hecho nada malo. Se lo voy a explicar. Vea usted conmigo el capítulo 6, versículo 20. Estoy tratando la manera de disertar o de actuar esto para que usted vea lo que dice en el versículo 20, 6. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y sin ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. No, la historia no termina ahí. Ay, qué bueno. Ay, se libró Daniel. Qué malos aquellos hombres que lo habían echado. ¿Qué pasó con los que lo echaron en el foso de los leones? Lea el versículo 21. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún habían llegado al foso, del fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos. Y quebraron, ¿cuántos? ¿Sus huesos? Las cosas que a mí me han deseado, les he visto que se han dado en las personas que a mí me han deseado el mal. Estos no son pensamientos, estas no son ideas, no son ideas del pastor, son principios. Mis amados hermanos, nunca, nunca se preste para desearle el mal a otra persona. No amenace, no advierta, no acose, no ofrezca. No se preste en ningún momento para herir a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. No vaya en contra de lo que Dios hizo. Ame a lo que Dios ama. No aborrezca a lo que Dios ha amado. Dios nos ha amado a nosotros. Usted no puede aborrecer a nadie porque Cristo nos amó a nosotros. Por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Si no es suficiente esto, veamos otro indeseable. Regrese conmigo. Por eso le dije que buscara como punto de referencia el libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos, este libro de Job, E inmediatamente antes del libro de Job está el libro de Esdras. Vamos a ver a otro indeseable. Su nombre es Mardoqueo. Pero venga conmigo, por favor, al libro de Esther. Uno de los dos únicos libros que en la Biblia aparecen con nombre de mujer. El libro de Esther. Y vea usted conmigo inmediatamente en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Déjeme contarle brevemente quién era Mardoqueo. Mardoqueo había sido uno de esos también deportados. Había sido uno de esos pocos que habían sobrevivido el cautiverio en Babilonia y que ahora estaban en Media y Persia. Y ahora había un rey que se llamaba el rey Asuero. Los cuatro personajes que dominan la historia, el libro de Esther, son Esther la reina, Asuero el rey, Mardoqueo y también pues Vasti, y muy pocas veces aparece Vasti, y este Amán del que vamos a hablar. Asuero era el rey. Él había tenido una su fiesta y por ahí habían mandado a traer a 127 gobernadores de toda la provincia, y la reina Vasti había cometido un error y había dicho: mira, nosotros no vamos a someternos ya más a los hombres, así que vamos a hacer una rebelión y aquí va a haber una liberación femenina. Entonces vino el rey y dijo: esta señora a mí no me conviene, así que de patitas en la calle la corrió. Y empezó a mandar a traer a un montón de doncellas para que estuvieran con él. Y de esta apareció Esther. Esther se había ido porque su tío Mardoqueo, que era un judío que amaba a Israel, un tremendo nacionalista, se había ido y estaba allá y se llevó a la sobrina. Pero sucedió que estando allá, Mardoqueo, como tiene que ser con nosotros los cristianos, en donde nosotros estemos, mis amados hermanos, nosotros somos cristianos, somos como el perico, en cualquier lugar tenemos que ser verdes, tenemos que dar imagen, la luz, tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que nosotros estemos. Y vino Mardoqueo y empezó a ser un hombre muy leal. El hecho de que no haya sido, oiga esto, él, medo ni persa, pero vivía en ese país, él encontró que habían unos cuantos eunucos que querían hacer un complot contra el rey Asuero. Y apareció que vino Mardoqueo y le hizo llegar al rey Asuero, le hizo llegar la noticia que habían dos personas de su confianza que lo querían eliminar. Entonces viene el rey y empieza a hacer una pregunta y dice: señores, ¿se ha hecho algún reconocimiento para este hombre? ¿Se le ha entregado alguna placa? ¿Se le ha dado algún ascenso militar? ¿Este hombre se le ha reconocido que me ha defendido a mí? ¿Y cómo lo iban a reconocer si los otros eran envidiosos? Porque no le habían dado el reconocimiento, porque Mardoqueo era superior que Amán. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1 al 3. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces el rey agradecido dice en el 3, y digo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los envidiosos, y respondieron los irriosos, los servidores del rey y sus oficiales: no se ha hecho nada por él. ¿Cómo lo iban a hacer si nunca nos gusta reconocer a otras personas que son superiores que nosotros? Y eso es lo que dice Jesús, que nos tengamos nosotros en estima, considerándonos a otra persona superior a nosotros mismos. Entonces vino Amán, y Amán tenía un odio tremendo por los judíos. Amán dice: no tolero a estos judíos, no los quiero, los voy a erradicar, los voy a matar a todos. Y mandó a hacer una horca a Amán. Odiaba a Mardoqueo porque había evitado el complot en contra del rey, sin que Mardoqueo hubiera sido persa. Fue más leal que los propios nacionalistas, que los propios locales. Y sabe una cosa, vino este hombre y dijo: odio también a la reina por ser judía. Y esto llegó a oídos del rey. Y entonces llegó un momento en el cual Naamán siguió haciendo: sé que soy indeseable, sé que no me puede ver, sé que no me habla pacíficamente. Y sabe una cosa, llegó un momento en que el furor de Amán se llenó tanto por haber sido Mardoqueo su peor enemigo. Y esto llegó a oídos. Fíjese que, ve usted conmigo, el capítulo 3, versículo 1. Se lo voy a explicar quién era Amán. Mire, mire hasta dónde gente tan enfermiza, tan, como dicen por ahí, dysfunctional, ¿verdad? Saber qué quiere decir, pero me gusta la palabra, fíjese. Gente tan dysfunctional, ¿verdad? Si este hombre, mire, me encantó la expresión de la hermana Garza. No es que querramos ser alguien, ya somos alguien. Si este hombre, mire, ¿por qué la enfermedad de este hombre, de Amán? El capítulo 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes. Hermano, ya era el número uno, ya era el más grande. ¿Y por qué le tienes tirria a otro? Ya lo entiendo, es superior, porque es mejor que tú. Y eso lo llenó de ira, lo molestó, lo incomodó. Y mire el final de este hombre tan enfermizo en el capítulo 7, versículo 9 y 10. Llegó a oídos del rey que Amán se comportaba deslealmente y que era un enfermizo. Y que no toleraba, y que no podía ver, y que no podía hablarle pacíficamente a Mardoqueo. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, que aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura, que hizo Amán, ¿para quién la había hecho? Para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Pero pasaron los meses y pasó el tiempo. Amán ahorcado, el tirrioso, el envidioso, el orgulloso, no logró su cometido. Todo se le revertió y se le vino en contra. Ahora él ha muerto. Entonces se le viene a la mente al rey Asuero. Bueno, ¿y quién cree usted que tiene que ocupar el lugar de él? Venga conmigo al capítulo 10. Y con esto terminamos. Mardoqueo el indeseable ahora es el número uno. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y de autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, el indeseable, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El indeseable José, primer ministro de Egipto. El indeseable Daniel, el primer ministro de Babilonia y el primer ministro de Media y de Persia. El indeseable Mardoqueo, el judío odioso, se ha convertido en el número dos después del rey Asuero. Quizá en tu casa, quizá en tu barrio, quizá tu color es motivo de que no te quiera, porque naciste con un color de piel distinto a la nuestra, porque tú no tienes un pasaporte americano, porque tú no hablas fluently, speak in English, porque tú no eres una persona de acá, de nuestros contornos, porque tú no eres una persona que piensa igual que nosotros, porque tú eres una persona que llegaste recién aquí al trabajo, porque tú eres un buen estudiante, porque tú tienes una buena casa mejor que la mía, porque manejas mejores carros, por eso eres un indeseable. No dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Los odiosos nunca terminan bien. Los hijos de Dios siempre seremos unos triunfadores. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias por este día, el cual hemos querido celebrarlo con mucho cariño. Reconocer, Señor, a aquellos que dieron su vida, que hicieron el sacrificio, que expusieron sus vidas para darnos esta libertad de la cual nosotros gozamos. Más gracias dadas a ti, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. para que nosotros gocemos de vida eterna y de libertad. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es el momento más importante en su vida. La invitación que yo le voy a hacer no es a que usted cambie de iglesia, no es a que usted cambie de religión, sino a que usted le entregue su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. You don't have to come back to church, but you just must need to accept Christ in your heart. It doesn't matter if you come back again. No se trata si tú regresas otra vez. No se trata si tú vuelves. No necesitas hacerlo. Pero no puedes irte en esta mañana sin Cristo en tu corazón. Ahí donde tú estás sentado, donde tú estás sentada, te voy a pedir que repitas conmigo adentro de tu mente esta oración. Y le digas a Cristo con todo tu corazón de esta forma: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a agradecerte por la vida que me das, por la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por ser parte ahora de mi vida. Ser mi Señor. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha tomado esta decisión sin que nadie le obligue. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Si usted lo ha hecho, le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna, levante su mano, por favor, ahí donde está. Ahí donde está, levante su mano. Que Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Alguien más, Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Alguien, alguien. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De eso se trata. De eso se trata. This is all about la salvación de las almas, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces hemos sido criticados porque vienen políticos aquí a la iglesia? ¿A cuántas personas no les incomoda porque usan el púlpito? Y ahora, Señor, la historia nos dará la razón. El tiempo nos dará la razón. Que se trata de salvar las almas. Se trata de que las personas tengan un encuentro personal con Cristo. Gracias por esta mañana. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, que esta mañana no ha regresado a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén.